Voy a saludar a Juan Abreu. Juan Abreu es cubano, se exilió en Barcelona en los años 80, es artista significado, importante, escritor, pintor. Además, por ejemplo, la novela Rebelión en Cataña, de la que ya hablamos, es una sátira sobre el separatismo catalán que ha escocido mucho en los ambientes del procés. Además, que prácticamente se ha convertido en profética, créanme ustedes. Y que tiene un buen criterio en la distancia de lo que ocurre en su país de origen. Querido Juan, muy buenos días.
¿Cómo está, Carlos? Un gran placer saludarte.
Un gran placer. Mi admiración por ti crece por horas.
Hombre.
Quiero que lo sepas. Juan, visto Miguel Díaz-Canel, ¿tú coincides en lo que titulábamos al principio Raúl Castro? Deja el gobierno, deja la jefatura del Estado, pero eso no quiere decir que deje el poder, ¿o sí?
No, de ninguna manera. Yo no lo creo. Yo, a mí me parece que este señor no tiene la mayor importancia realmente. Raúl Castro va a seguir tutelando más o menos la situación, manejando a este hombre. Y después, quien gobierna en Cuba, después de Raúl Castro, quien va a gobernar en Cuba es Alejandro Castro Espín. Que es el hijo de Raúl Castro, que es el que están entrenando para eso, un hombre que se ha educado en la Unión Soviética, entrenado por la KGB, y que está al frente de la represión en Cuba, así está al frente de del espionaje y de la seguridad del Estado. Ahí donde está el poder en Cuba, lo que ha hecho Raúl, lo que ha llevado Raúl durante todo este tiempo, y ahora se lo deja al hijo. Es decir, quien esté armando la represión en Cuba es quien gobierna en Cuba. Entonces este hombre puede ser que va a quedar al mando. Yo lo que pienso es que después que pasen los primeros 4 años de Díaz-Canel, si les conviene, a lo mejor, bueno, le darán otro periodo. Creo que son 2 periodos de 5 años, que el mismo Raúl Castro ha dicho que es lo que se podrá gobernar en Cuba, un presidente. Y entonces, bueno, pues si va bien, y este sirve bien como pantalla, ¿no?, de lo que ellos estén haciendo por detrás, pues bien, y si no, lo quitarán y pondrán a este. Ahora, yo creo que el resultado es demasiado evidente, que Raúl abandonará el poder y poner al hijo. Pero entonces, bueno, están utilizando este Díaz-Canel, que por cierto es un hombre muy muy fanático, ¿eh? No es en lo absoluto.
No es Deng Xiaoping.
No. Además, yo no entiendo mucho eso de que quién es el Deng Xiaoping. Deng Xiaoping era un personaje siniestro. No sé, yo la prensa española la veo un poco, bueno, un poco, como casi siempre, Carlos, tengo que decirlo, ingenua con respecto a esto de Cuba, ¿no? Cualquier cosa les parece que ahora sí, ¿no? Pero yo lo veo más bien de una manera pesimista. Yo no creo que va a haber cambio, creo que va a seguir gobernando la familia de Castro, que es la dueña de la isla. La familia Castro es la dueña de la isla de Cuba. Y no va a dejar de ser la dueña de la isla de Cuba, a no ser que los obliguen. Y no parece que haya nadie.
No parece que haya nadie que les vaya a obligar
no,
a todo ello, porque hay como una especie de encogimiento de hombros, decíamos antes, de la población. La población, bueno, como que dando a entender, bueno, que pongan al que quieran.
Sí, total, porque, para mí va a ser lo mismo. Piensan que no va con ellos. No creo que ellos crean. Desde que yo salí de Cuba en el 80, fui a Estados Unidos. Después, en los años 90, vine para acá, para España. Todo ese tiempo, bueno, como es lógico, he escrito para diarios y he seguido la actualidad cubana, bueno, por motivos obvios, porque soy cubano y aparte porque es un tema súper interesante, he escrito mucho sobre eso. Y siempre ha habido periodos, ¿no?, donde parecía que sí, ¿no?, cuando se abrieron aquellos mercados libres campesinos. Siempre ha habido como momentos en que ha habido como una esperanza, ¿no? La gente ha dicho, amiga, por lo menos vamos a tener comida, ¿eh? Que es fantástico la comida. Yo no me fui de Cuba porque no hubiera comida o hubiera miseria ni hambre. Yo me fui porque no había libertad, ¿sí? Porque no hay libertad de expresión ni de asociación ni de ningún tipo. Pero bueno, que haya comida me parece fabuloso, ¿no? Es muy importante. Y la gente se hacía su esperanza, y después a poco tiempo el mismo gobierno cancelaba todos aquellos mercados y después se lo ocurrió una cosa nueva y después la volvía a cerrar. Yo creo que los cubanos ya saben, los conocen muy bien con quién están lidiando.
Te quería saludar el embajador Arias.
Sí, bueno, quería primero saber el título de su novela para comprarla.
Rebelión en Cataña.
Perfecto, muchas gracias. Pero la pregunta que quería hacerle es, yo no confío en que esto va a ser una apertura, creo que lo he insinuado antes, este va a ser a la orden de Raúl, pero yo no, yo me gustaría que fuera al menos un Deng Xiaoping, porque Deng Xiaoping, no minimicemos su papel en la sociedad china, hizo una apertura económica importantísima de la que ha surgido una clase media en China y la gente sale y entra, es decir, que allí hay un partido único, no se respetan los derechos humanos en China.
Han inventado el franquismo los chinos.
Pero con todo, se ha inventado el franquismo de la última época, bueno, pues mejor que lo que tenían, mejor que lo que tenían. Por lo tanto, yo no, si este fuese un Deng Xiaoping, yo firmaría que fuera un Deng Xiaoping. Y después ya veríamos.
Sí, yo creo que usted tiene razón, evidentemente, Deng Xiaoping. Aunque esto, sí, hay muchas, digamos, gamas, ¿no? Y Deng Xiaoping comparado con esto. Sí, estoy de acuerdo completamente, sería un paso hacia adelante.
Hombre, lo ideal sería que Cuba se convirtiera en un país que tiene un índice cultural importante, que el analfabetismo desaparece de años. Sería ideal que se convirtiera en un Chile, o si se produce en una España, pero a falta de pan, una soltorta.
Bueno,
¿no?
eso del analfabetismo se exagera un poco. Mi hermano participó en la campaña de alfabetización en Cuba y todo eso. Esas cosas, yo creo que en realidad el nivel general, se habla mucho de la cultura cubana y todo eso, pero yo cuando hablo con los muchachos que salen de allá, que vienen a verme, me conocen mis libros o lo que sea, y vienen a verme, y cuando hablo con ellos, una de las cosas que me asombra es el poco nivel cultural que tienen. Y muchos de ellos hablan muy mal el español.
Bueno, pero tienen un suelo cultural, que ya lo tenía antes de la Revolución. Antes de la llegada de Fidel, ya Cuba era de los países más alfabetizados de Iberoamérica, que no olvidamos
de
eso.
Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa. Por ejemplo, la cultura es un sustrato. La cultura es un sustrato que alimenta, digamos, espiritualmente a una nación.
Cierto.
Y la Cuba de antes produjo a José Lezama Lima, a Virgilio Piñera, claro, a Leonardo Calvo, sí. a grandes escritores cubanos. Y la Cuba de Raúl Castro ha dado a Padura, a Miguel Barnett. Es decir, a una serie de escritores mediocres que no tienen ninguna importancia.
Padura no está mal.
Bueno, hombre, no pasa de ser un escritor de novelas de policíacas en la que el héroe es un agente de la policía cubana, un tipo de la seguridad.
Yo estoy bastante de acuerdo con Abreu. Lo que significaba Lezama Lima, hemos hablado de Piñera, hemos hablado de...
Sí, bueno,
Cabrera Infante, en fin, todo lo que tú quieras, ¿no?
Por Dios. El último de ellos fue Arenas. El último.
Reinaldo,
sí. Sí, como una especie ahí de frontera, estuvo Arenas, que es de los grandes. Pero a partir de eso, hay una mediocridad bastante significativa. Y yo creo que es producto de eso que usted dice. Ese suelo de cultura no es realmente lo que tiene que ser, porque no es un suelo que sea, digamos, construido en libertad. Entonces hay muchas áreas, entonces hay muchas bolsas vacías, muchas zonas de sombra que no se puede tener una cultura realmente productiva con ese tipo de suelo. Es lo que quería decir, más bien. No digo que no lo haya.
Visto lo que lo profético que resultó Rebelión en Cataña, el análisis de la situación ahora mismo en la Cataluña del 155 que haces, ¿cuál es?
Bueno, yo tengo que confesarte que a veces me pongo porque me escribe algún lector o lo que sea, y me pongo y lo miro el libro y me espanto, porque digo que no pase todo lo que yo digo aquí, porque es una cosa, cada día esta gente hacen como realidad, ¿no? Aquello que escribe, plan, un poco para burlarme. Un poco no, para burlarme, ¿no?, de toda esta locura nacionalista. Con respecto a lo que está pasando en Cataluña, yo soy bastante pesimista, ¿eh? Yo no tanto por la fuerza, digamos, moral o popular que tengan los nacionalistas y los golpistas. Me parece que el gran problema es el gobierno de España. El gran problema es el gobierno de España. Es decir, no sé, a veces no me explico qué pasa. Es decir, ¿por qué permiten todo esto? ¿Cómo es posible que esté abierta TV3? ¿Cómo es posible que hayan dejado escapar a Puigdemont? ¿Cómo es posible que siempre se haya ido de tapas al otro día o al otro de haber dado un golpe de Estado en Cataluña? ¿Cómo es posible que la policía no haya arrestado a todo el que firmó aquella declaración de independencia? Al otro día, o el mismo día en que la firmaron. No puede ser un golpe de Estado dentro de un país democrático como España y que no pase nada, prácticamente. Mm. El 155. Nosotros estamos parando a Puigdemont, fugado, en Berlín. Yo no lo entiendo, Carlos, honestamente, tú.
Sí, yo menos.
Pero, sabes esto pero, mil veces más que yo.
Montoro dice que no lo estamos pagando.
Ah, no, sí, está cobrando. Todos están cobrando su sueldo. De ex. Él está cobrando como ex. Ayer lo leí, que había una propuesta de alguien, no sé si de Vox o de Ciudadanos o de alguien, que para que no le pagaran más el sueldo a Puigdemont. Él cobra como ex presidente de la Generalitat, según leí. ¿Cómo es posible que ninguna de esta gente ahora acaban de sustituir a la señora que estaba al frente de la Academia de los Mossos? Seguramente ustedes están al tanto. Y la sustituyeron como 6 meses después, una independentista que cogió a la policía con unas urnas en el coche. Y que en ese momento había que arrestarla, ¿no? Bueno, pues siguió al frente de la Academia de los Mossos. Y 6 meses después la destituyeron. ¿Y a quién han puesto? Han puesto a 2 activistas independentistas a dirigir aquello.
Sí,
no, ¿pero cómo es posible que el ministro del Interior de España haga eso? Yo no entiendo nada. A veces pienso que es porque soy cubano y no entiendo muy bien cómo funciona esto.
Hombre, llevas ya
desde el 97 aquí, es decir, bastante.
Ya son unos cuantos años. Mi querido, por eso. Querido Juan Abreu, dime.
Ya sé que esto no tiene nada que ver con esto, pero tengo que decirte. El otro día estuve en Algeciras y me acordé de ti. Estuve todo el tiempo pensando en ti. Porque nos fuimos a comer unas ortiguillas.
Sí.
Y me acordé que las mejores que he comido en mi vida las comí contigo allá en San Lucas. ¿Tú te acuerdas?
Claro, hombre, claro. Aquellas que las ortiguillas que nos hicieron en Bigote, quiero recordar.
Exacto.
Sí,
hombre. Incomparable. Aquellas son las mejores.
Las mejores del mundo. Las de Argentina no son malas tampoco. En Argentina hay muy buenos sitios para mirar por ahí. Que te mando un gran abrazo, querido Juan.
Y yo a ti.
Que sigas igual.